Mira, creo que tenemos que hablar de lo que hicimos el otro día juntos, porque...
No sé, no sé, tío. Está muy reciente. No creo que sea el momento, tío. Además, dijimos que no volveríamos a hablar del tema, tío.
Ya, bueno, pero joder, es que desde ese día apenas casi no duermo, no me concentro, no paro de pensar en eso.
Una
¿Significa algo
movida,
para ti?
tío. A ver, Antonio. Estábamos borrachos, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, nos dejamos llevar. Simplemente surgió, tío. No le des más vueltas, joder.
No sé, tío, yo desde ese día me siento como sucio. No digo que no me gustara. A ver, claro que repetiría, pero...
No, tío, eso sí que no, tío. Yo no vuelvo a ver la saga de Crepúsculo contigo, borracho, en la puta vida, tío. Hostia, y
A ver,
esa luz roja, tío.
PEGI 18.
Ladies and gentlemen, niñas, donas y bel señores, you want the best, you've got the best. O mayor espectáculo de la tierra. ¡Poca broma!
Bienvenidos a Poca Broma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrepitoso, estruendoso, fragoroso, antipinético, antiséptico y antitético de todas las radios comunitarias. Israel Domínguez, quien os habla, y acompañado por Magic Fingers y Anthony Brackets. Muy buenas noches, compañeros.
¿Qué hay?
Bueno, antes de nada, queremos arrepentirnos y pedir disculpas, ya que en el anterior programa, pues bueno, quizás hicimos algunos comentarios desafortunados. Bueno, ¿queréis que diga con los colectivos con los que nos metimos o con los que no y acabamos antes?
Mejor con los que no, porque ya... El programa pasado se nos fue un poco de las manos y creo que vamos subiendo ese listón poco a poco.
A ver, que no fue para tanto, que al final fueron cuatro colectivos. No, espérate. Uno, dos, tres. Tres colectivos y una persona en particular.
Los Pero metimos. Bueno, esa persona engloba muchas otras.
Sí, efectivamente. Sí, es muy grande, muy
holondo. Es muy grande.
De hecho, quizás contenga colectivos de
hecho,
dentro
por,
de sí.
De hecho, nosotros lo escuchamos porque, dada su redondez, salió de África.
Sí. No, bueno, efectivamente que nos referimos es a King África.
Cierto, es que no
a mí,
lo hemos
a mí realmente, mira, los metimos con los Millennials, con los Cristolivers, con los Juan Carlivers y Felipe Livers y con África. Y yo creo que me dolió más por King África que por el resto.
Hombre, por supuesto, King África es un artista que se lo ha currado.
No,
tío.
Que conste que King África es un fraude, porque ni es rey ni es de África. ¡Es un fraude! ¡Es un
Oye,
fraude!
Me estás jodiendo la vida.
Sí,
ahora
te estoy
mismo.
Jodiendo la adolescencia ahora mismo, tío.
Pues sí, tío.
No, tú piénsalo.
Yo, joder, pensé que era un tío que había salido de sus cenizas, conquistado un reinito en África y se había venido para aquí.
Pues
luego a cantar sus éxitos,
es
tío.
Es argentino y creo que no pertenece ni a la nobleza ni tan siquiera.
Pues que
bueno,
paga fantas,
pero
tío.
Pero
¿no?
lo respetamos igualmente porque hay que aspirar a lo más Ojo. Alto. Yo, porque este señor aspira a ser rey y a ser tan grande como África.
Bueno,
y eso lo está consiguiendo.
Sí,
lo está consiguiendo.
Va por el camino acertado.
Sí,
lo que más me molaba de este señor eran sus gafas, tío.
Sí, tío. Eran
esas
muy
gafas
de
modelo para arriba, neno.
Sí, sí.
Patilla
no,
para arriba.
Y esas grandes túnicas que yo creo que porque no había
tanto de vaqueros. Algún día las usaremos.
Yo creo que usaba sábanas.
Sí.
Porque no había ropa, no hay ropa de su
es
talla
como Homer
y se pone
Simpson en aquel programa,
sí,
¿sabes?
Sí,
en aquel
sí.
capítulo en el que dice, pues como no me apetece ir a currar, me engordo, ¿sabes? Me engordo
sí,
lo
sí,
loco.
Sí, 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 sí. Bueno, queremos pedir disculpas porque bueno, hicimos unos ciertos comentarios un poquito desafortunados
sí,
y sabiendo cómo está la movida.
Se puede ofender.
Sí, sí, sabiendo cómo está la movida con la libertad de expresión, sobre todo con la Casa Real que los chistes como que no los llevan muy bien.
Son como,
y,
están como, hay como erizadillos los hombres, ¿no? Están como peligrosos ahí diciendo, ¡ay, que no me digan nada!
Sí, quizá que los límites del humor los tienen como muy,
Mal.
Muy, muy cerraditos.
Los tienen, como en el siglo pasado.
Sí, sí,
no,
sí.
No puede ser.
Sí, quizá puede ser porque es una institución anacrónica.
Oh.
Bueno, no empecemos.
Hoy también
queremos romper una lanza a favor de Fedequico Jiménez Los Santos.
Sí.
Porque este hombre, en su programa de radio, no está en Cuac FM, está en otra cadena diferente, dijo en relación a la liberación de Puigdemont por la justicia alemana que, bueno, que
es.
No estaba mal, que igual ir poniendo algunas bombitas por Alemania.
Ah.
Yo quiero romper una lanza a favor de Fedequico porque A ver, los programas de humor, tío, siempre colindamos ahí con los límites.
No, pero
sí,
para, a ver.
Sí, sí, ¿qué pasa?
Hay una diferencia circunstancial,
¿sí?,
de complemento directo e indirecto.
Sí, 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 sí. Explícate.
El Federico no hace humor.
Ah, ¿seguro?
Seguro. El tío se va de serio. El tío es un Cifuentes del humor. O sea, dice que va, pero no.
Vale, bueno, Fedeguico, te quedas solo, tío.
Tronco.
Porque si no haces humor, yo…
No has hecho humor, tío.
No, 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 no. Pero bueno…
Que todo el peso de la fiscalía caiga sobre ti, ¿sabes?
Pero bueno, también queremos solidarizarnos, entre comillas, también con los compañeros de La Vida Moderna, porque tuvieron
sí,
que pedir disculpas
eso
esta
sí que
semana.
Que pedir disculpas.
Porque, bueno, sí, soltaron algunas sobradas sobre los enfermos de Asperger y, bueno…
Que a ver, yo que
sí,
de alguna manera me siento
sí,
afectado por el tema del Asperger por sí, culpa de un tal… de mis ocupaciones extra radiofónicas.
¿Sí?
La verdad es que es una putada lo del Asperger.
Sí,
veces,
sí, sí,
es muy
sí,
fácil pasarse con el Asperger.
Claro, es que
es muy fácil.
A veces los límites no los controlas y
claro,
no eres consciente y te estás pasando cuando no te das cuenta. ¿No? Esos límites.
Pasarse con cosas que nos han venido impuestas por la gracia divina,
sí,
como la señora institución real,
sí,
o meternos con la propia palabra de Dios en la tierra,
sí,
me parecen cosas normales, porque es como si nos estuviéramos metiendo con el relato de Tolkien, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Son cosas risibles.
Claro,
son cosas risibles.
Pero luego, a lo mejor, un Asperger, tío, un síndrome de Down, un ELA, hay que hilar muy fino
sí,
para
sí,
hacer
sí,
un humor sano y blanco, ¿no?
Yo es que estoy a favor de meternos con las instituciones a las cuales les pagamos impuestos.
Exactamente.
Si yo te estoy pagando
tú
parte
te jodes,
de mis impuestos, te jodes y bromeo sobre ti.
Y ya están
claro,
en punta.
De verdad, los tenían que hacer ministros del humor.
De todo.
O sea, abrir una cartera.
De todo.
No,
nos tenían
no,
que dejar de dirigir
no, no,
aquí
no,
el cotar.
No, mira, entre el Ministerio de Sanidad y el del Tiempo, meter el Ministerio del Humor y ponernos a ti a mí, tío.
Pues yo creo que haríamos una gran labor social,
sí,
pero brutal.
Lo
creo
haríamos
que
bastante.
Despertaríamos
bien
al país, tío.
Es posible.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. No
pues
se lo ponemos a M. Rajoy.
Venga.
Que no
espera,
creo que pueda hacer
pero
nada porque
es
lo manda.
Presidente.
No, ese señor lo manda, pero por proponérselo a alguien.
Bueno, pues venga, se lo mandamos.
Y vamos allá, como ya sabéis, con la encuesta sobre la batalla hipotética de la semana pasada entre Jesucristo versus Son Goku. No sé si Magic Fingers tiene los datos ahí a mano y nos puede decir cómo acabó esta encuesta.
Pero necesitas datos concretos.
Sí, por favor.
Te digo
bueno,
resultado.
Los porcentajes aproximados.
Pues eso no.
Vale, pues los porcentajes aproximados los doy yo.
Le metió una paliza a Goku.
Sí, ganó Son Goku.
A
bueno, vosotros,
o sea, que pasa a la siguiente ronda.
Vosotros votasteis por Son Goku en un 67% y Jesucristo un 33%, lo que reafirma una vez más que la democracia no funciona.
No,
la
y,
democracia no funciona.
Y sobre todo que nos han leído la Biblia.
No.
Mucho ver Son Goku.
Sí, 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 sí.
Muy adictos ahí al Sabrín Club todas las mañanas, todas
¿pero
las
la Biblia
tardes.
Qué?
¿Pero la Biblia qué?
La Biblia qué. No, para cuando me da el apretón y.
Cuando voy
no
al baño.
Nola.
Cuando se me queda sin papeles el librito
claro,
del humor.
Claro, ¿sabes? Claro.
No es para eso. Léete la Biblia y veríais
bueno, ver,
que
no.
Jesús ganaría.
Jesús siempre. No, pero
Jesús
hay que respetar
ganaría
la opinión de la mayoría, aunque sea errónea.
Aunque sea
errónea. Pero
errónea,
hay que respetarla.
Tú y yo somos conscientes de que es
errónea. Es
errónea.
Y ya nos vale. Los ministros del humor…
Somos nosotros. Nosotros dirigimos la movida.
Nadie manda más que nosotros.
Punto.
¿Nos dejaron algún comentario, Magic Fingers? O
no,
los
digo,
preparados?
Que también hicimos encuesta en Instagram
¿sí?
y le dio una chosca tremenda más aún que en Facebook, Goku.
¿Pero por qué Instagram lo llevan los millennials?
87%.
Y pedirles a los millennials que se lean el tochaco de la Biblia…
Sí, es complicado.
Sí,
no que lean, en general. Bueno, no, Pam, no, ya.
A ver, no empecemos.
Que eres millennial. A ver, céntrate.
Mira, nosotros…
Somos millennials nosotros, no, cuidado.
Villa, nosotros, tío, somos
de nombre,
más
sí,
de la generación de los 60.
Da igual. Pero
somos anacrónicos.
Somos anacrónicos, tío.
Según
sí,
la Wikipedia,
sí, sí,
somos
sí,
millennials.
Sí, sí.
Pero
bueno,
es que
la Wikipedia
yo creo que ahí alguien pagó para ese artículo.
Bueno.
Ahí alguien.
¿Por qué no estamos emitiendo el FM? Pues porque la Xunta ha decidido unilateralmente quitarnos ese derecho. No solo a Quack FM, sino a toda la ciudadanía. Y aunque las leyes los protegen, esta parte se la están pasando por el forro de los cojones.
Sí.
Pero bueno, desde aquí decimos que no podrán con nosotros porque seguimos luchando por nuestra licencia. Por cierto, este fin de semana se está celebrando el
encuentro
anual entre radios comunitarias a nivel estatal, el encuentro de la REM.
Se organiza aquí en
que se organiza aquí en Coruña. Empezó hoy, va a durar hasta mañana y el domingo por la mañana, si mal no me equivoco. Y bueno, estáis todos invitados
a participar.
Porque es lo que tienen las radios comunitarias. Nos gusta que la gente participe, sea del color que sea. Porque
se viene a hacer radio,
libertad.
No se viene
sí,
a hacer otra cosa. Vamos
sí,
a hablar de radio y cosas divertidas de la
sí,
radio.
Sí, sí, nos da
problemas
igual
y
vuestro color político, no nos importa, solo queremos que participéis porque la libertad de expresión es nuestra. nuestra y tenemos que ejercerla como tal, aunque se empeñen los de arriba en complicarnos un poquito.
Los derechos, ¿no?, que no se ejercen se pierden. Hay que tenerlo muy claro siempre.
Efectivamente. Y aparte, sobre todo en estas épocas que vivimos, porque la libertad de expresión y sobre todo la libertad de prensa en este país la copan dos grandes medios, que son Mediaset y A3Media, y todo lo monopolizan. Y es bueno que surjan, sobre todo los medios, otras alternativas informativas y sobre todo las radios comunitarias.
A todos nos ha gustado cuando de repente teníamos más de dos canales, ¿no?
Sí.
Pues es lo mismo, sí. Es lo mismo. Sí, necesitamos variedad para poder tener una visión global concreta de lo que está pasando.
Efectivamente.
¿Y quién te va a dar una mejor visión que tu propia radio local? Por favor, señores, un poquito de coherencia en los pensamientos.
Señor Frijol, por favor, bájese ya del yate de Marcial Dorado, que va a coger usted cáncer de piel, hombre. Y aparte, no sé si os
le van a dar un papelito en una serie que ponen en Antena 3, ¿eh? ¿Oíste?
No, y aparte, no sé si os fijasteis en la famosa foto que tiene tres manchurrones blancos en la espalda. Ay. Ese hombre, o no se echó bien la cremita,
o le echaron cremita. Amor.
¿Será que Feijóo tenía cremita del amor en la espalda?
Le echaron el amor por encima.
Y continuamos con el mundo caquitas, porque el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la palabra meteorismo.
Me encanta esta frase, personalmente yo la encuentro muy divertida. Sí, sí. Y el hecho más.
No, y es que aparte, claro, meteorismo, cualquier profano en estos términos dirá, claro, meteoritos. Pues no. Se conoce como meteorismo a la distensión abdominal provocada por la producción y acumulación de una cantidad excesiva de gases en el tracto gastrointestinal, ya sea en el intestino, meteorismos intestinales o en el estómago. Si Antonio, ¿quieres hacer alguna aclaración?
No, quería leer yo esa parte de meteorismus intestinalis porque
sí,
molaba.
Te mola,
sí,
te mola,
me,
¿no?,
mola, me mola mucho esto.
La vas a repetir en bucle a partir de las 12.
Sí, sí, creo que mi novia me va a echar de casa, pero sí, la movida es así.
El término meteorismo proviene de la raíz griega, bueno, dilo, una palabra, no, dilo, una palabra inclasificable.
Guión,
vale, pues lo digo. Parece que pone meteupous, que significa suspendido en el aire, y el sufijo ismos, proceso patológico. A ver, para los profanos en el tema, el meteorismo es cuando te notas hinchado, así, por lo que vienen siendo los intestinos, y como que no das expulsado… Son los pedetes intestinales.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Eso es cuando estás gordito, te vas moviendo y vas sonando tu tripa.
Sí, sí. Es un instrumento de aire que tienes en el cuerpo, ¿no?
Exactamente. Es como un trombón, pero sin salida.
Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo llamándolos al 881012232, repito.
Cosas buenas.
881012232. Y podéis mandarnos un WhatsApp al 644737303.
Cosas malas.
644737303.
Cosas muy malas.
Bueno, como el programa se nos va de las manos, vamos allá con nuestra canción con anécdota. Y atentos, porque la anécdota de hoy sí que es droga muy dura, porque os vamos a poner un temita de Dean Lizzy que se llama Johnny. ¿Por qué es droga dura esta anécdota? Al parecer, en 1982, May Brooker, una anciana de 70 años, envió una carta a la BBC contándoles que sería la mujer más feliz del mundo si pudiera tocar el teclado con Dean Lizzy. ¿Y qué ocurrió? La carta emocionó tanto a los directivos de la cadena que decidieron ponerse en contacto con Phil Lynott, el líder de la banda, y el deseo de May Brooker se hizo realidad. El vídeo está en internet y es una auténtica joya ver a Phil Lynott, bueno, a la banda Dean Lizzy, tocando con una señora de 70 años el teclado, y la señora dándolo todo y sintiéndolo de verdad. También es un poquito poca broma, recomiendo, porque Dean Lizzy para mí es una de las bandas punteras del rock and roll. Os ponemos un poquito de Phil Lynott y su banda y continuamos en Quack FM. cuando son las 23 y 16 minutos, continuáis a la 103.4 Cuac FM, tu radio comunitaria coruñesa, y lo seguiremos proclamando a los cuatro vientos. Radio comunitaria coruñesa, radio. Por favor, darnos la licencia de una maldita vez.
Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer un poco de presión, sí, ya física.
Sí,
quiero decir,
como, el, como mi cinturón ahora mismo, ¿no? La presión que estás hablando.
Es que estás teniendo meteorismo.
Es que estoy sufriendo de
meteorismo.
Estás
sufriendo un poco de meteorismo.
Tú lo sabes, ¿verdad? Que cinco minutos antes de empezar el, sí, programa tuve que ir corriendo al baño, sí, a expulsar, sí, los meteoritos de
los
mi
fuiste,
cuerpo.
Lo fuiste dejando por todo el camino, campeón.
¿Por qué compartir es vivir, Antonio?
Lo sé. Yo compartir soy, es vivir. Como buenos comunistas que somos, sí, comunistas nazis que somos.
No, comunistas nazis influencers.
Influencers. Al revés. Sí, influencers, sí, comunistas nazis.
¿Y por qué los comunistas influencers nazis?
Porque sería una vuelta de tuerca. Tú imagínate el perfil de Facebook, ¿cómo sería?
No sé, hay que
una foto nuestra con sí, comunistas nazis, tal. ¿Quién lleva el bigote? Eso hay, bueno, que dejarlo claro.
Yo llevo dos bigotes. Bueno, vamos allá con el programa porque se nos va de las manos en nuestras pajas mentales. Ya sabéis que…
Ha dicho pajas.
Sí, he dicho pajas. Lo de mental no, lo de mental no lo tengáis en cuenta. Ya sabéis que siempre ponemos a prueba a José María el batería, pero bueno, la semana pasada hemos decidido despedirlo, hemos hablado con la ETT.
Definitivamente,
¿sí?
Prometemos que ya no va a volver, sí, más no, este, no va a volver. El José Mano…
Sí, sí. Y bueno, nosotros a la ETT le explicamos más o menos el perfil de persona que queríamos para ocupar el puesto de José María el batería, y básicamente le dijimos una persona que supiera tocar los platillos,
que fuera seria,
que fuera mona, o sea, que sin fuera buena mona, presencia para ver, claro, para, sí, para alegrarnos la vista un poco, y que cobrara poco. Que cobrara poco y que, bueno, que nos saliera un poquito rentable.
Que, claro, que tuviera un poco de integración en el programa. Sí, quiero decir, sí, que, sí, que viniera o que venga.
Sí,
que venga,
no,
lo que venga.
No, y que aparte que se pudiera integrar perfectamente entre el equipo. Y lo que nos ha traído ha sido un mono con platillos. bueno, ahí está.
Esto no puede fallar demasiado. O sea,
sí, esto… Ahí está el mono con platillos.
Buah, esto es, sí, cuando da la vuelta, tío. Claro, cuando da la vuelta se gira, se viene arriba y solo doble.
Vale, de todas maneras, yo creo que sí que podría hacer un badunch como se merece, ¿verdad? Mono con platillos, ¿eres capaz?
Bicho.
Ahí estamos.
Hombre,
bueno,
más rápido que el otro, por lo menos,
sí,
era, ¿eh?
Sí, tampoco, o sea, era muy complicado. El nivel no estaba muy alto,
tío, este señor estaba muy fumado siempre, ¿no? Sí. Estaba muy, con un nivel alto de drogas.
Y nunca compartía, el cabrón. Bueno, vamos allá con la actualidad en pildoritas.
Detienen a un ladrón que dejó la huella de su oreja en la puerta de uno de los domicilios que asaltó.
¡Estupor en Disney! ¡Dumbo roba casas! Bueno, a ver, sí, era fácil. Era un chiste fácil.
¿Qué estaba el tío? ¿Escuchando la puerta? Sí, sí. O sea, sí, ¿o el cristal o cómo?
Sí,
o sea,
vamos allá con la noticia porque lo explica un poquito. Stefan Cele, de origen rumano, ha sido condenado a 2 años y 8 meses de prisión por haber robado joyas y dinero en 9 pisos de Valladolid entre octubre de 2015 y febrero de 2016. Su modus operandi era casi perfecto, no dejaba rastro alguno en las casas que robaba. No había huellas dactilares, ADN o cualquier elemento que lo delatara. En 4 meses, Stefan saqueó 9 casas y amasó un botín de unos 21.000 euros.
Yo aquí quiero hacer un pequeño inciso.
Sí.
Si te sacas… Sí, 9 casas, tío. 21.000, sí, pavos.
Sí. ¿Qué casas?
¿Qué casas? Atacabas, tío, cambia de barrio, macho.
¡Vete palagra de Lorzal!
¡Hostias, tío! ¡Sal de la baño porque, sí, te van a dar por tampa! Sí. ¡Te van a dar unas hostias, tío! ¡Clítate
en el agra de Lorzal! ¡Clítate!
¡Joder, macho!
Te estamos
muy
esperando.
Muy loser, ¿eh? Ha sido…
No. Tal era su destreza que uno de los pisos que robó pertenecía a la madre de un juez de la audiencia pucelana, tal y como informa El País. Yo me pregunto si lo sabría de antemano. O sea, claro, si no, para él fue un challenge accepted. Es decir, voy a robar la casa de
yo creo
madre
que se lo encontró.
Juez,
se lo encontró. Sí,
se encontró el percal ahí.
Se encontró un percal, sí, allí, la foto del juez, sí, no sé qué movida. Hostia, dijo, hostia,
voy a llevar el
crucifijo, me lo llevo y, sí, la vajilla de plata.
Y salgo corriendo. Las sesudas investigaciones llegaron a descubrir una huella en una de las puertas de los domicilios que asaltó. Lo significativo del caso es que la huella no pertenecía a ningún dedo. Era la marca de su pabellón auditivo, tan válida para identificar a un sospechoso como una huella dactilar.
Porque todos sabemos que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un análisis y un banco
de nuestras orejas.
De nuestras orejas.
Sí, sí.
Cuando naces te hacen una huella de oreja.
Una huella dactilar de
oreja y de pie.
De oreja, pie, dedo.
Y depende qué sexo.
Sí, ya, bueno, eso. Queridos ladrones que nos estáis escuchando, que es muy posible que…
Me estoy imaginando al bebé salir del registro, neno, como si fuera de Senegal, ¿sabes? Lleno de tinta de los pies a la cabeza.
Yo creo que depende del barrio. Yo creo que en la Zapateira no lo hacen, pero en el Agra de Lozaga a todos…
A todos los fichan, los fichan, ¿sabes? Ya de serie. Abajo. Incluso la huella del ojo, ¿sabes? Sí, marca de iris y todo. Sí,
queridos,
o sea,
amigos ladrones, que… Bueno, es cierto que entre nuestros oyentes tenemos a potenciales
alguno,
ladrones.
Habrá alguno,
sí. Queridos amigos, poneros orejeras o guantes o preservativos si no tenéis mucha economía en las orejas para no dejar huellas.
Creo que deberíais atracar las casas con preservativos en las orejas.
Sí, sería súper épico.
Sería y haceros un selfie cuando salgáis de casa, ¿sabes?
Sí. No, pero ¿te imaginas que te estés robando tu casa y un señor con condones en la oreja?
Yo le dejo. Le hago una foto. Claro, le dejo, ¿sabes? Guardo así en plan el móvil y tal, ¿no? Para poder mandar luego la foto, pero le hago una foto y la cuelgo en Instagram.
Sí, 40 hashtags, rollo postureo, como tiene que ser.
Robando con condón.
Sí.
Es un rollo así, tío.
Lo veo. Muy millennial.
Yo creo que es muy millennial. Muy influencer. Una mujer con unas tijeras clavadas en la cabeza coge el autobús para ir al hospital.
Sus amigos siempre escogen piedra. Bueno, no hace falta explicarlo, ¿no?
¡Ostras!
Piedra, papel, tijera, la señora mueve un poquito la cabeza para abajo.
Hagamos algo con este guionista.
Sí, señores. No tiene el más mínimo sentido de la empatía.
Tú imagínate que hay una tormenta cuando esta señora va por la calle.
Sí, es un imán de rayos. Cuando ocurrió el accidente, la mujer, identificada por su apellido, Sheng, estaba trabajando en su granja recolectando hojas de caoba. Incapaz de alcanzar la rama de un árbol, ató las tijeras a un palo de bambú para ayudarse con ellas y cortar las flores. Desafortunadamente, el poste se rompió y las tijeras cayeron sobre su cabeza con la fuerza suficiente para perforar su cuero cabelludo, tal y como informa el Daily Mail. A mí me asalta una duda ahora mismo, porque claro, no llegaba. Ató las tijeras a una rama de bambú para llegar, pero ¿cómo pretendía esta señora cortar?
No lo entiendo. Es como el vídeo de esa chica que está aspirando una esquina superior de una habitación y desenchufa del aspirador del tubo principal el extensible, ¿sabes?
Sí. Nada aspira.
No aspira. Claro, si no está conectado al tubo, no aspira.
No.
Si no tienes dos manos para cerrar unas tijeras, o dos dedos por lo menos, no…
Claro.
No.
Es que aquí lo que explica es que ató a las tijeras a un palo de bambú, pero si me dices igual ató dos en cada extremo de la tijera… Esto es China, suena completamente.
Pues, tío, no me extrañaría que hubiera desarrollado una nueva técnica de poda por gravedad con doble tirabuzón invertido.
Es posible. ¿Sabes? Es más, creo que quieren hacerlo deporte olímpico.
Cortada así, con tijeras enganchadicas en la punta un palo.
A pesar del espantoso percance, Shen, de 57 años, logró mantener la calma y optó… Sí, ya te digo. Y optó por coger un autobús público desde su aldea, en la provincia de Hubei, hasta un hospital situado en la ciudad de Xianyang, en la misma provincia, según cita el diario Shanghainst. El trayecto duró una hora, durante la cual la mujer explicó que no sintió ningún dolor, solo un ligero entumecimiento en la cabeza. Una vez en el hospital, los médicos tuvieron que afeitar la cabeza de la mujer antes de intervenirla.
Dios mío.
¿Te imaginas afeitar a esta mujer? O sea, es como un rollo súper paradójico, ¿no? Tengo unas tijeras clavadas en la cabeza y me están cortando el pelo.
Esto no lo había pensado.
Es un tema súper paradójico.
Es como, jódete, ¿vale?
No lo habías pensado.
No lo había pensado.
¿Cuántas veces te dije que te pasaras a mi cabello? Bueno, las tijeras estaban apenas a 2-3 milímetros de su cerebro e incrustadas en ángulo, según los médicos. Si las tijeras hubieran perforado su cabeza de forma vertical, la mujer podría haber quedado paralizada y entonces no podría haber cogido autobús.
O podría haber visto Netflix en directo.
Está bien, con
el rollo enchufado. No, yo creo depende para dónde oriente.
Igual,
¿sabes?
Cogía ya Canal Plus, que no existe. Hostia. Que ya igual, no existe. Igual lo cogía.
Un remanente de onda, así vibrando en la atmósfera y la recoge
pelis,
esta china.
Esas pelis porro de viernes a las 3 de la mañana.
Ojo, ¿sabes? Sí, le vibran así los ojos haciendo las líneas. ¿Sabes?
Sí.
Y puede ver
el
porno. Puede ver porno, ¿sabes? Una enferma cae en mitad de una autopista desde una ambulancia en pleno traslado.
Fuentes cercanas afirman que en la radio de la ambulancia estaba sonando el Highway to Hell. Sí, el chiste… Sí,
hostia,
el chiste,
pero me ha hecho gracia, tío.
No, el chiste es malísimo y… Creo, bueno, no hace falta explicarlo ya. Iban en una autopista, AC/DC, uno de sus mayores exitazos es el Highway to Hell, que es autopista al infierno. Era una enferma, podía estar moribunda.
Para los de la ESO, Highway to Hell,
sí, autopista al infierno, según Google Translator. Y claro, como estaba enferma, iba al hospital, autopista al infierno, una autopista, se cayó. Bueno,
estuvo
en fin,
pensando
el chiste
un rato,
se hace solo.
Estuvo
sí.
pensando un rato el tío, el sí. guionista este. Y
el chiste se hace sí. solo. Una mujer resultó gravemente herida tras caer de una ambulancia soporte vital básico el pasado 31 de marzo en la autopista AP7 a la altura de la localidad alicantina de Ondara, en dirección a Valencia.
¿Te puedes creer que conozco ese ¿sí? puente, tío? Sí.
Tú conducías la ambulancia, ¿verdad?
Yo estaba allí.
Según ha avanzado,
Albert Einstein, según ha avanzado
el diario Información, un conductor que circulaba tras el vehículo presenció el accidente y vio como un bulto caía tras abrirse la puerta de la ambulancia y rodaba en la carretera frente a él. Por suerte, pudo parar antes de atropellarla. ¿Vosotros imaginaron lo que es ir a 120 en la autopista y ver un bulto que cae de una ambulancia delante de ti?
Es que es muy de peli de Bud Spencer, tío.
No, yo creo, ¿sabes?, que esto hasta lo predijo predijeron los Simpsons. ¿No os acordáis del capítulo
sí.
en el que Homer se cae por un barranco, va a la ambulancia? La ambulancia, veces, sí, sí. la ambulancia espeta contra un árbol y se cae.
Me encantó, no pues me pude reír más.
Es otra predicción de los
Simpsons. Yo soy muy mala persona, sí, tío.
¿Sí?
Porque, a ver, no sé, igual actúo de otra manera, pero me descojonaría un rato.
Sí,
tío.
A ver, paras, te ríes y ayudas.
Estás parando la camilla con la mano, pero no vas a poder evitar.
Es que es inevitable. Esto es como cuando se cae, yo qué sé, tu suegra
claro,
delante
tío.
De ti y la risa ya va de gratis. O sea,
luego
no puedes sentarte mal.
¿Y cómo estás? ¿Sabes? Luego el ¿y cómo estás? ¿No? Pero de primeras te descojones.
Pero es que las risas nunca pueden sentar mal en ese caso, porque claro. es que es inevitable.
No,
si me caigo yo y alguien se ríe, pues me río.
Tenemos un problema con el mundo en el que estamos, ¿no?
Sí.
Que es así muy susceptible.
El testigo vio a la mujer de entre 20 y 40 años de edad ensangrentada e inmóvil, aunque respiraba débilmente. La caída se produjo con la ambulancia a unos 100 kilómetros por hora y los conductores de esta no se percataron de que habían perdido a su paciente hasta que vieron las luces que les hacía el hombre desde su coche. Además, según la información publicada, los camilleros recogieron a la víctima y emprendieron de nuevo la marcha, desoyendo al conductor que instaba a llamar a la policía y argumentaron que la culpa era de la paciente porque estaba loca.
Hostias,
increíble.
Estos pavos tenían más drogas que tú y yo juntos
sí,
ahora.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No, yo creo que se intentaron lavar un poquito las manos.
Hostias, dije, no, bueno, tronco,
esto no
pero,
va con
a ver,
nosotros.
En el mundo en el que vivimos no se da cuenta que eso iba a salir en todas las noticias del universo. Que,
sí,
que
sí,
eso
sí,
iba
sí.
a ser trending topic. Que
no, pero es que aparte la culpa se la echan a ella porque estaba
claro,
loca.
A ver.
Es increíble, increíble. Bueno, es muy de España. De la culpa
sí,
siempre la tiene
sí.
otro.
Detenidos dos estudiantes valencianos por falsificar sus notas en la universidad.
Una vergüenza, lo nunca visto. Han confirmado cifuentes policiales. Muy buena.
A ver, este
muy
chiste
buena.
Está
sí,
muy
sí,
bien
sí,
traído.
Sí. Bueno, parece que es algo endémico
está
de la clase política española
traído.
Lo de los estudios en B. Podemos llamarlo así, ¿no?
Sí,
estudios
bueno.
en B. Que no son en B porque están declarados, pero no son reales.
Son como estudios raro. Fantasma, ¿no?
Sí.
Y además mutantes. Porque,
sí.
Por ejemplo, hay un vídeo por ahí rulando en internet donde se hace un análisis en las últimas legislaturas
sí.
donde estuvo Cifuentes presente en Madrid.
Sí.
Y el currículum de esta señora ha variado más que los peinados de una concejala de Cambre.
Sí, es que es increíble. Pero aparte, bueno, Cifuentes, ya que es un tema muy manido en estos casos, bueno, en este caso, pero bueno, también salpicó a un representante
Pablo
de Podemos.
Ah, sí, es cierto, que lo venía ahora oyendo por
Galicia,
la radio.
Sí, 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 que bueno, que dimitió, que por lo menos dimitió algo que no ha hecho Cifuentes.
Exactamente.
Ahora, ¿no? Los jóvenes de 20 años fueron detenidos acusados de un delito de acceso ilícito a datos y programas informáticos, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y falsedad de documentos. Documento público según informa ABC.
Es un pleno. Es un perfect de la falsificación.
Logro desbloqueado.
Logro desbloqueado
sí, sí,
y puedo
y
seguir jugando.
Reto. Sí. Los estudiantes accedieron al sistema informático de la universidad y piratearon las claves de al menos 40 profesores con la intención de modificar sus notas. Bien. Bueno, nosotros esto lo hacíamos en nuestra época,
claro.
Pero con Tipex y Boli.
No, y siendo hábiles y uno esperaba en el
sí.
pasillo mientras el otro entraba en el despacho y
sí.
hacía sus maldades, tío.
Lo que viene siendo ser un poquito ninja. De, la falsificación de notas.
Exactamente, no ser torpe.
La investigación comenzó tras el hallazgo de un dispositivo espía tipo Keylogger instalado en uno de los ordenadores de la universidad. Según la policía, se trata de un software malicioso capaz de interceptar y guardar las pulsaciones realizadas en el teclado de un equipo informático sin que el usuario se percate.
Qué curioso.
Sí, sí, sí. Los sospechosos utilizaron este sistema para apropiarse ilícitamente de las claves de los profesores. Con ellas accedieron a sus cuentas personales y cambiaron las calificaciones de muchos exámenes y trabajos que estos dos piratas habían suspendido previamente. ¿Sabes qué creo?
Que deberíamos haber aprendido nosotros, sí, a hacer esa mierda.
No, pero yo, ¿sabes qué? Creo que estos dos chavales van a recibir mayor castigo del que va a recibir Cifuentes nunca por su famoso máster, no máster. Bueno,
a ver, lo de Cifuentes no tiene nombre ni dirección, pero yo creo que estos tíos van a ser rollo peli.
Sí, sí.
Les pillarán después para hacer algún tipo de investigaciones de piratas informáticos.
¿Tú crees?
Molaría.
A ver, que solo usaron un programita, quiero decir. Tampoco desencriptaron aquí la página de la CIA.
Pero no fueron 40 y tantos tal. Pues ahí estupendo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en un arduo trabajo de poca broma, hemos logrado ponernos en contacto con uno de esos estudiantes que falsificó las notas. Y bueno, queremos hablar con él para intercambiar impresiones. Muy buenas noches, caballero.
Lugar de nacimiento, Valencia. Sexo, M o F. M es de mucho, ¿no? Bueno, pues voy a poner no me quejo. Bueno, cuando le cuadra. Bueno, más bien el caso. Perdón, están ahí. Sí, hola, buenas.
Hola, sí. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Es que me pilláis aquí haciendo un trabajillo para aprobar en la universidad.
Ah, sí. ¿Va a intentar aprobar por sus propios medios?
Lo he estado pensando y la verdad es que eso de falsificar las notas como que no es lo adecuado.
Bueno, a ver, me alegra oír que va a estudiar para aprobar los exámenes.
Estudiar. Estudiar, dice gilipollas.
A ver, entonces no tiene pensado estudiar. No estaba haciendo un trabajo para la universidad, caballero.
Sí, sí, en eso estaba, cubriendo la ficha de militante del PP.
Uah, por favor. Pero no le da vergüenza.
Uy, sí, estoy desolado. Uy, igual que la CIFU.
Sí, se le ve. Sí.
Por cierto, una duda. Aquí me preguntan si prefiero el sobresueldo en sobre o enrollado en goma. Casi mejor en sobre, ¿no?
Bueno, si la goma es un preservativo, lo puede utilizar después. Bueno, mejor lo vamos a dejar aquí, caballero. Y póngase a estudiar, por favor, póngase a estudiar. En fin, hasta aquí la actualidad.
¿Cómo está el mundo? El mundo está muy jodido.
La actualidad de Pildoritas. Cuando son las 23:34, espera, me voy a quitar el pollazo. El pollazo, y no de polla, sino de pollo. Espera.
A ver, Irra, déjalo. Tío, estas cosas hay
vale,
que venir.
Vale, ya la tragué.
Hay que venirse esputado de casa,
ya,
hombre.
Ya la tragué, lo del pollazo.
Amigo, no presumas, que luego vas a poner expectativas altas.
Ha muerto un humorista. Bueno, cuando son las 23:34, continúas aquí en la 103.4 y os recordamos los números de teléfono por si queréis poneros en contacto con nosotros, para llamarnos 881012232 o para mandarnos un WhatsApp 644737303. Bueno, vamos allá con nuestra sección musical. Ya sabéis que nos gusta, bueno, somos amantes de la música y nos gusta tratar esos temitas más curiosos de esta parte de la música.
Tienen,
¿no?
Chicha.
Vamos, sí, sí, sí. Ya sea,
un poco de chichita,
sí, ya sí. Sean covers surrealistas.
Super cutres o malos, sí, y que no tienen nada que ver con la canción original.
Sí, canciones con una letra que hoy estaría prohibida.
Como la semana pasada, ¿no? ¿No fue la semana pasada o la anterior? La de las vulpes.
No, tratamos lo de los Serrano, que fue el plagio de Mikel Erentxun.
Sí. Lapsus mentalis.
No pasa nada. Hoy, en nuestra sección musical, os hablaremos de uno de los grupos más grandes, ruidosos, laureados y ficticios del mundo, los Spinal Tap.
Vaya.
Sí, sí. Bueno, aparte de hoy hablar de música, también vamos a hablar de cine con los Spinal Tap. Bueno, ya os diremos por qué. Sí, decimos ficticios porque los Spinal Tap nunca existieron como banda, al menos en el momento en que se hicieron famosos, porque This is Spinal Tap es una película de 1984 del director Rob Reiner, que, bueno, entre otras películas también dirigió La Princesa Prometida,
Algunos Hombres Buenos, etcétera.
Y está rodada, atención, como un falso documental sobre una desastrosa gira musical de una banda en decadencia, los Spinal Tap. Otra vez el...
Yo la verdad es que esta peli sí. yo no la he visto.
No la has visto, pues debería, yo te la recomiendo encarecidamente.
Debería verla porque tiene una pinta bastante divertida.
Sí, sobre todo si eres amante del rock and roll, que bueno, lo somos. Sobre todo si somos amantes de ese estilo de música, te va a gustar.
Que lo somos.
Y aunque no te guste ese estilo de música, también te va a gustar porque es una película de claro tinte humorístico y es muy visible. Bueno,
y es de nuestra generación, de los 80.
De los 80, sí, claro. Sí. Una película millennial.
Es una película millennial. Influencer.
Bueno, la película, para quien no la haya visto, que nosotros la recomendamos, se ríe de todos los clichés y tópicos que rodean a este tipo de grupos. Está considerada una película de culto y, según la revista Empire, ocupa el puesto 48 de las 500 mejores películas de todos los tiempos.
Tendré que verla, sí o sí.
Es muy buena, yo os la recomiendo. Además, bueno, no está doblada al español, porque bueno, aquí apenas se comercializó y la única manera de verla es doblada, pero incluso muchísimo mejor, porque con las propias voces de los actores,
¿no?
Sí, original subtitulada, se disfruta muchísimo más. Bueno,
pues le meteré caña, ¿eh? Sí, creo que sí que puede estar divertida.
La cuestión es que cuando se estrenó la película parecía tan real que mucha gente pensó que se trataba de un grupo de verdad del que no habían escuchado hablar, que esto es muy mítico, ¿sabes?
En este ambiente,
de cuando crees que controlas muchísimo y te viene alguien, oye, no conocerás a los Spinal Tap, son buenísimos. Y por no quedar mal dices, los Spinal. Uf.
Joder.
Sí. Yo les llamo Spinal.
Este año no he comprado su disco porque estoy esperando que salga el siguiente, así ya compro el recopilatorio.
Sí, no estoy esperando que mi madre me dé la paga y por eso no me he comprado el disco. Sí, bueno. Pues eso es lo que pasó realmente. Cuando salió la película era tan real el falso documento que mucha gente pensaba que era que trataba sobre una banda de verdad de la que no habían oído hablar. Está muy, muy bien la película. Bueno, algunos artistas famosos se sintieron representados en ciertas situaciones que reflejaba la película y grupos como The Misfits o Dokken pensaban que la película estaba inspirada en ellos.
Misfits mola, tío.
Sí.
Misfits mola.
Claro, a ver, Spinal Tap, sí.
Es una movida que estas cosas pasen así. Quiero decir, que un grupo que no tiene sentido en la vida real, ¿sabes? Cree toda una expectativa, cree todo un movimiento de masa, ¿sabes? Y la peña se vuelva loca y busque ese grupo y lo pidan.
Es que es muy realista. La película es muy, muy realista. Aparte, los actores están caracterizados como artistas del glam de la época.
Claro.
Aparte, te cuenta la historia de los Spinal Tap desde que empezaron en los 60, estilo grupo de Beatles, y fueron mutando los 60, 70, 80, hasta llegar a esa banda de glam, de hard metal, de glam de los 80.
Uh-huh.
Una de las bromas que hacen es que antes de un concierto, están en el backstage, ¡vamos, chavales! ¡Concierto de rock and roll! Sí, preparándose.
Hablando de
seguramente,
Schopenhauer y de Nietzsche sobre el tema.
Y salen por los pasillos súper emocionados. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a hacer el mejor concierto de toda nuestra vida! Porque esto es el rock and roll. Y se pierden. Y lo han llegado al escenario y le tienen que preguntar a un señor de mantenimiento que les dice, sí, todo reto a la de... Y se pierden.
Mira, ¿cómo se llega ahí al escenario?
Es así completamente. O sea, la película es una sucesión de clichés de estas bandas del rock and roll. Por eso muchas bandas se sintieron representadas porque muchas de las cosas les había pasado a ellos, ¿no? Bueno, como los actores de la película eran músicos y la película tuvo un enorme éxito en Estados Unidos, sobre todo, Spinal Tap se acabó por hacer real, ya que finalmente sacarían 3 discos, la banda sonora de la película, y otros 2 álbumes más. Y la verdad, que para ser una banda ficticia no suenan nada mal, sobre todo si te gusta ese estilo de música. A mí, por ejemplo, sí que me gusta, soy muy del hard rock, del glam rock. Del rock and roll, bueno, se puede comprobar por los descansos que metemos en el programa. Y la verdad es que no está nada mal, los discos no están nada mal. Y para ser una banda que empezó siendo ficticia, la verdad es que podría tener mucho futuro.
Yo lamentablemente tengo que ponerme bien al día con los Spinal Tap.
Sí. Bueno,
pero me sorprende que tengan hasta 3 discos, tío.
Es que es muy, muy
es que
duro.
Me sorprende.
Y atención con las anécdotas que te voy a contar ahora. ¿Alguna que otra curiosidad surrealista de este grupo? Bueno, pues participaron en el concierto tributo a Freddie Mercury en Wembley en 1992 con otros artistas como Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque su actuación no la incluyeron en el DVD del concierto, que es un rollo muy loser, ¿no?
Sí, es muy de estoy, pero no te saco fotos.
Sí,
¿sabes?
Yo creo que es un poquito porque quizás no lo veían como una banda seria porque venía de una película y era una banda y nació como banda ficticia.
Sí, no, además se lleva mucho en estos mundillos así, sí, suburbanos, el sectarismo, ¿no?
Efectivamente.
El,
no vienes, sí, los eres, grupos.
Claro, no vienes de. No eres de sí, de sangre real, sí, por decirlo,
sí,
de alguna,
sí,
manera.
Sí, no eres original, no eres,
no,
como,
tío,
los otros.
No eres de inicio.
Sí,
¿sabes?
Sí, es como tú surgiste porque te choteaste de los otros y tú.
Y te no, salió bien, claro, la jugada, ¿sabes?
Claro, y no queremos que formes parte de nuestro selecto club de.
Te has metido con nosotros, ahora vas a vivir fuera del DVD.
Sí, es así. O sea, te invitamos para el concierto, pero no te sacamos el DVD.
Claro, claro. Yo te invitamos que, porque sí, las pibitas que traes están buenas, ¿sabes? Pero
yo creo que fue hasta premeditado. Es en plan, vamos a joder a esta peña y los vamos a invitar y que se confíen y que hagan una actuación de la hostia, pero luego no nos metemos en el DVD.
Me estoy imaginando al líder de los Spinal Tap,
sí,
en plan, ¿esto cuándo sale? Y el productor diciéndoles, nada, tú espérate, te mandamos el DVD a casa.
Bueno, también aparece, atención, en un capítulo de Los Simpsons en el que Bart, declarado fan, acude a uno de sus conciertos y la cosa acabó un poquito mal. Yo, a los amantes de los Simpsons seguramente recordaréis ese capítulo. Es de las primeras temporadas. Bart y Milhouse acuden al concierto de los Spinal Tap, que tenían así un acento muy inglés, porque, bueno, la banda teóricamente era inglesa.
Sí, que me acuerdo.
¿Te acuerdas, no?
Sí.
Pues esos son los Spinal Tap, tío.
Pero yo pensé que eran movidas Simpson.
No,
Simpson,
bueno, es movida Simpson, pero bueno, ¿por qué? Porque Harry Shearer, miembro de la banda, es el doblador de algunos personajes de los Simpsons, como Ned Flanders o el reverendo Lovejoy. Realmente fue como una parodia,
me
de esas bandas.
Esos dos personajes, sí, tío, sí, son, sí, muy, sí, entrañables, sí, y muy luces.
Sí, sí, sí.
Los
es
dos,
que
tío,
realmente es lo que hablamos. Los Simpsons les gusta muchísimo la parodia, la sátira, y realmente era una sátira sobre los conciertos de este tipo de grupos, con una banda que realmente fue una sátira en sí, como los Spinal Tap.
No, es que el problema de los Simpsons, y es no vamos ahora a hablar, sí, de los Simpsons, ¿no?
Sí.
Pero el problema de los Simpsons es que los cabrones eran muy listos.
Eran muy, muy listos.
Los guionistas hilaban muy bien.
Hay un,
tío,
libro que habla sobre la filosofía en relación a los Simpsons, que es muy, muy recomendable. Bueno, vamos allá con The Spinal Tap y vamos a escuchar ahora mismo The Majesty of Rock, y ya digo que para ser una banda ficticia no lo hacen nada mal. Everywhere, and it's deeper than royal blue. cuando son las 23:46 y después de escuchar a los Spinal Tap, que de verdad os recomiendo la película This is Spinal Tap, que es buenísima, continúas en la 103.4 y vamos allá con la siguiente batalla hipotética.
Que esta
de la
mola
semana.
Mucho.
Sí, la semana pasada se enfrentaron Jesucristo y Son Goku. Bueno, vosotros decidisteis a través de las redes sociales que el vencedor de la batalla
fue Son Goku.
Decidisteis
cometer un error, sí, pero sí. Bueno, nosotros lo aceptamos como animal sí. de compañía.
Aparte, tenemos que hacer como los padres que le dicen a sus hijos, has cometido el error, pero tienes que aprender de ello. No te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Tienes que cometer el error, aprender de ello y para la siguiente votar bien.
Claro.
Que es lo que nosotros queremos, básicamente. Que es,
claro, nosotros ya tenemos definido el ganador.
Sí, sí, sí. Ya lo tenemos bastante claro. Bueno, los contendientes de esta semana, Chuck Norris versus Darth Vader. Es decir, la fuerza ver, total la fuerza contra la fuerza.
Porque, con mayúsculas.
Con mayúsculas.
¿Sabes? El puño debajo de la barbilla contra.
Sí, contra el la espada láser. Es así. Bueno, vamos a presentar primero a los contendientes, aunque bueno, todos conocemos ya a Chuck Norris y a Darth Vader.
Y sus capacidades sí. y poderes.
Sí, pero bueno, los vamos a poner un poquito ahí en el tapete de lucha y vamos a presentarlos como se merece. Vamos primero con Chuck Norris.
El Chuck.
A un lado del ring, con pantalón vaquero ceñido y cinta en la cabeza, tenemos a Carlos Ray Norris Jr., nacido en Oklahoma, Estados Unidos. Campeón. Wow.
Sí. Para poco parchak.
Campeón mundial de taekwondo y protagonista de más de 30 películas de acción, se dice de él que invalidó la teoría de la evolución de Darwin. No sobrevive el más fuerte, sino las criaturas que Chuck Norris decidió dejar vivas.
Y eso es cierto.
Sí, yo tengo la duda en el nombre. ¿Chuck o Chuck?
Depende.
Yo creo que en Estados Unidos 90, es Chuck y aquí es Chuck.
Antes de los 90, sí. en toda Europa se decía Chuck.
Chuck.
Ahora que estamos más flipados y estamos Chuck. En Europa, se dice Chuck.
Sí, yo soy Chuck, yo soy Chuck. O sea, podría hacer claro, un reloj.
De hecho, había un reloj infantil que era tic-tac, ¿sabes? Se claro. puede cambiar por el Chuck.
Yo soy Chuck, yo soy Chuck. Chuck. Sí, sí, Chuck.
Había una cancioncita muy tonta que yo soy Tic, yo soy Tac.
Esa me refería a esa, sí. Ay, no, ahora es que, como se dice Primark, en vez de Primark, yo es que ya ahora estoy perdido ya. O sea, no sé.
Desde que somos influencers y usamos estos términos, tío, tenemos que pasarnos por el Magic English uno de estos.
Sí, porque no pasamos del I'm massive así. Vamos allá con Darth Vader.
This is my head.
Al otro lado del ring, con capa negra y afectado por un severo problema de asma, tenemos a Darth Vader, nacido en el planeta Tatooine. Considerado por algunos como el elegido y por otros un tránsfuga de la fuerza, se marcó un tamallazo cuando se pasó al lado oscuro.
Hombre, es que no le quedó más remedio y que todos hay que entender aquí al pobre Obi.
Lo que seguro…
¿Cómo el Obi? No, perdón.
Anakin. Lo que seguro que nunca será es candidato a ganar el premio al mejor padre del año.
Hombre, al final sí.
Bueno, al final sí, pero… Te tienes que tragar tres películas para darle el premio al hombre.
Y otras tres para entender.
Y otras tres para saber cómo ha llegado a esa situación.
Claro, claro.
Bueno, vamos allá con las características de uno y otro, porque bueno, ya hemos presentado a los contendientes, pero vamos allá con las habilidades de cada uno para tomar una decisión acorde a sus habilidades.
Hay que conocer a los enemigos para poder tomar decisiones en la batalla.
Efectivamente, vamos con las características de Chuck Norris. Va a ser Chuck. Chuck. ¿Qué queda mejor?
Pues
Chuck
tú dices, o Chuck. Pues tú dices Chuck, que eres más moderno, y yo soy Chuck, que soy más antiguo. Y ya está.
Chuck Norris fue el primer occidental en conseguir… Esto es todo real, ¿eh? No hay nada ficticio.
Luego yo ampliaré un poco la documentación sobre Darth Vader, porque creo que está incompleta. Está un poquito incompleta.
Chuck Norris fue el primer occidental en conseguir el octavo grado de cinturón negro Gran Maestro Taekwondo. Norris no ha perdido una pelea desde 1968 con un registro, atención, de 168 victorias frente a 10 derrotas.
Pues ya son.
Sí. Tan solo ha encarnado una vez el papel de villano en el cine, en la película El furor del dragón con Bruce Lee. Película en la que, por cierto, Bruce Lee mata a Chuck Norris y, si mal no me equivoco, creo que es la única película en la que muere.
Sí, yo creo
que para hablar
sí.
un poquito de la magnificencia de este hombre.
Más que nada porque, joder, todos tenemos unos inicios, ¿no?
Sí.
Entonces, pues Chuck Norris muere en una peli.
Sí.
En una, y es contra quién, contra el único que podía perder.
Para demostrar que es humano y puede morir.
Claro, joder.
Su golpe más famoso es la conocida como patada voladora. Que, bueno, es una patada, no hace falta explicarlo, ¿no?
Es una patada voladora.
Sí,
coge la pierna y la tira.
Sí. Ha creado su propio arte marcial. Esto es muy bizarro. O sea, una persona que crea su propio arte marcial. O sea, estamos hablando de una persona que ha sobrepasado ya
¿Estás seguro que esto lo inventó él y no el famoso Bruce?
No, fue Chuck. Bueno,
fue Chuck.
No sé si Bruce inventó su propio arte marcial, pero sabemos que Chuck por lo menos lo inventó. Su arte marcial se llama Chung Kung Do. el cual está basado principalmente en el taekwondo e incluye elementos de todas las artes marciales que conoce. Es decir, ha hecho un remeso.
O sea, el tío hizo una yanquilada de las sí, artes marciales. Sí, sí. No lo pudo evitar.
Lo metió todo en la coctelera
y se sacó una pizza de artes marciales.
Atención, porque sobrevivió a dos infartos el mismo día. Esto es realmente, esto es verdad. O sea, es un hombre que
eso llegó a la muerte, le dijo, claro. La miró así por encima de la gafa y le dijo qué
quieres que te dé, ¿no?
¿De qué? Dos infartos a mí en un día. Pero tú estás tonta. Vente mañana y dame el tercero.
Es decir,
esperando.
No hay nada humano. No hay nada humano, quitando Bruce Lee en una película, que lo pueda matar, ni tampoco nada corpóreo que lo pueda matar. O sea, sus órganos pueden fallar, pero Chuck no falla.
Hubiera sobrevivido a la batalla anterior, sí. Chuck. O sea, Chuck, en las hostias entre Son Goku y sí. Jesus, que el universo hubiera temblado.
Sí, aparece él y
estuviera tomando palomitas. Sentado en medio de una piedra, ¿sabes? Sentado ahí el pavo mirando, pum, pum, pim, palomitas.
Bueno, vamos con la característica que yo creo que va a marcar el antes y después en la batalla. George Bush ha manifestado que Chuck Norris es su actor favorito.
Está. Esto debería ser determinante para un 50% de la audiencia.
Yo es que ya lo presento ya a Darth Vader. Es tontería, ¿no? Es que con esta característica, ya es que no tiene nada que hacer.
Preséntame al elegido.
Ay, bueno, vamos allá con las características de Darth Vader. Cuando fue encontrado, tenía tal cantidad de midichlorianos en sangre que nació con un nivel superior al de Yoda. Porque a todos nos parece Yoda el más grande,
pero no.
de los Jedis, y no, era mucho más grande Anakin cuando nació. Sí.
El tío tenía mucha movida en la sangre ahí, ¿eh?
Sí, le hicieron la prueba que le hacen a los ciclistas.
Le metieron un doping.
¿Te imaginas que haya un doping y lo llame midichloriano?
Me encantaría. Yo sería feliz.
Y que algún ciclista diera positiva
en midichlorianos.
Sería brutalísimo.
Vamos, yo iría detrás vestido de Jedi con un sable láser. ¡Ven aquí!
Por favor, laboratorios del mundo, crear un dopaje que se llame midichloriano para ver este titular en prensa. Ciclista X ha dado positivo en midichlorianos. Por favor. Sería impagable.
Los Jedis del mundo nos lo vamos a agradecer. De verdad.
Creo que sería la muerte de todo friki. O sea, la muerte por placer de todo friki. Sí,
yo tendría un orgasmo real. No mental. No. Un orgasmo real viendo ese tema. Igual que lo tuve cuando me di cuenta de que existía una iglesia real. Sí. Que en Inglaterra tiene casi 2.000… No sé si eran 2.000 o 200.000 acólitos. Y se hacen llamar Jedis, tío.
Acólitos, que son estos árboles australianos que trajimos para plantar en los acólitos.
Claro, que son los que se comen los…
Sí. Bueno, fue considerado como el elegido, aquel que traería el equilibrio a la fuerza. Uno de sus ataques más conocidos es el de ahogar a alguien sin tan siquiera tocarla, simplemente usando la fuerza. Ajá. Fue la mano derecha del canciller Palpatine, jefazo del Imperio Galáctico.
Galactic Empire.
Antes de irse definitivamente al lado oscuro, ¿sí?
Dark Side.
Él solo acabó con las nuevas generaciones de Jedis.
New Generations.
Acabó matando a su jefazo Palpatine. Por defender a su hijo Luke Skywalker.
Luke, corredor del cielo.
Abandonando de esta manera el lado oscuro y haciéndose posteriormente uno con la fuerza.
Bueno,
vamos allá con nuestras predicciones. Yo, por ejemplo, mi teoría es que gana Darth Vader porque los Jedi son capaces de manipular las mentes de los profanos y Darth Vader manipularía la mente de Chuck Norris para que se pegase a sí mismo. Es que es un wing en toda regla.
Yo voy más allá. Yo haría que Darth Vader hiciese creer a Chuck Norris que es una niña pequeña de 3 años.
Y lo sé.
Y estuviese permanentemente en ese bucle. Y Chuck desapareció. Ya está eliminado Chuck para siempre.
Sí, es que realmente yo creo que el poder manejar mentalmente al contrario ya te da ese poder de ganar la.
Claro.
La
Chuck Norris es capaz de dar un puñetazo y darle la vuelta al mundo. Sí, o sea, hacer que vaya al revés la Tierra, ¿no? Cambiar la rotación. Sí. Pero es que si eres una niña pequeña no puedes hacerlo.
Es cierto.
Y Darth Vader te hace ser.
Sí, porque una patada voladora. Una patada voladora de una niña de 5 años. Tampoco está por
nada. No, una niña de 5 años le aparece el Darth Vader con.
Y sale corriendo.
Y se acojona.
Magic Fingers, ¿tú tienes. ¿Cuál es tu teoría?
Yo creo que lo va a petar Chuck Norris.
Lo va a petar
no
Chuck Norris.
Lo deberíamos de haber metido.
Bueno, lo vamos a publicar en redes sociales y vosotros votaréis, decidiréis quién tiene que ganar. Seguramente votaréis por Chuck Norris.
Ver, pensad con calma. Vale, no es difícil. No es difícil porque esto es una decisión ya para salir. Así
va a votar por Chuck, pero tendría que ganar Darth Vader.
Claro.
Bueno, nos despedimos ya porque el programa se nos va de las manos. Parece que tenemos una llamada al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas noches.
Hola, buenas. Soy Pechitos McTetis.
Ah, Pechitos McTetis. Sí.
Bienvenida al programa.
Después de escuchar vuestro programa, tengo que decir que me dais más asco que Falete en tanga.
Ay, Dios mío.
Uy.
Eso sí que es duro. eso sí que es duro.
Yo tengo un problema con Falete, a mí me acaba gustando.
¿A ti no, ¿sabes, sí. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No que nos diga que damos más asco que Falete en Tanga. Es que ha provocado que nos lo imaginemos.
Sí. Sí.
O sea, sí, sí, lo ha conseguido.
Lo sentimos mucho, de verdad.
Ay, bueno, Antonio, pregunta comprometida de esta semana, porque la semana pasada no te pude hacer la pregunta, así que va esta semana. Si pudieras modificar el cuerpo humano, ¿qué mejorarías? Por ejemplo, pues dotarlos de un brazo más, un riñón más para los botellones, etcétera.
Sin caer en el chiste fácil, ¿no?
Pero bueno, o sea, lo dejamos para la semana que viene. Mejor.
Pero sin caer en el chiste fácil.
Sin caer en el chiste fácil. Vale. Sí, sí,
algo
sí, sí,
que
sí.
Te dé algo positivo.
Bueno, queridísima audiencia, ya sabéis, escuchad Quack FM, hashtag Quack Resiste, hashtag Longa Yarán. Nos vemos el viernes que viene. Sed felices.